En este tiempo dedicado a orientación personal y educativa, una propuesta en torno a la mediación escolar, muy vinculada también a la orientación familiar, una propuesta que nos trae la profesora Beatriz Álvarez González. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches.
Pues si le parece, comenzamos por ver qué es la mediación.
Pues sí, la mediación, aunque no siempre se ha conocido con este nombre, es una de las formas más antiguas de solución de conflictos. Es decir, problemas, disputas, dificultades que hayan surgido entre las personas, ¿no? Pero desde el principio de los tiempos, o sea, desde antiguo, el hombre siempre ha buscado formas pacíficas, ¿no?, de solucionar sus litigios, aunque no hayan sido los que hayan predominado luego, ¿no?, en nuestras civilizaciones, por desgracia. Pero quiere decirse que la mediación, que esta forma pacífica de solucionar las cosas, es tan antigua como la propia humanidad. Se trata fundamentalmente de un proceso en el que dos o más personas tratan de llegar a un entendimiento a través de la participación, la intervención de un tercero. Es una persona, el mediador, un agente cuyo objetivo en el proceso es facilitar la comunicación entre estas personas desde la neutralidad. El mediador, por lo tanto, debe ayudar a las personas a superar el conflicto, el obstáculo o sencillamente la dificultad en la comprensión de una determinada situación. En este sentido, hay autores que consideran que el objetivo final de la mediación no es exclusivamente la solución de conflictos, como hemos empezado diciendo, ¿no?, sino la posibilidad de entenderlo, entender el propio conflicto y ser capaz de manejarlo más fácilmente. En este sentido, podríamos señalar pues unos objetivos, ¿no?, que tiene la mediación. Por un lado, la mediación, porque la mediación no solamente se centra en lo escolar, que es lo que vamos a tratar hoy, sino que tiene otros contextos de mediación que iremos tratando en sucesivos programas. La mediación en general lo que busca es la planificación de unos convenios y unos acuerdos para el futuro y que los participantes puedan aceptar esos convenios, o sea, que ellos estén de acuerdo, que lleguen a esos, pero eso, o sea, personalmente y de forma voluntaria y tal, lleguen ellos a esos acuerdos y los acepten y los cumplan, ¿no? La preparación de los participantes también para que ellos sean conscientes de todo el proceso y acepten las consecuencias de sus propias decisiones. Y otro objetivo fundamental en estos procesos es la reducción de la ansiedad y de cualquier otro efecto negativo en general que se derive del conflicto, de la dificultad que haya dado lugar a la mediación, ¿no? Así pues, cuando hablamos de mediación, podemos decir que presenta unos rasgos específicos que la distinguen de otras técnicas, de otros procesos, etcétera, ¿no? Decimos que la mediación es interactiva, por un lado, que es una intervención a corto plazo, porque lo que se trata es de resolver situaciones concretas, específicas, que las historias personales son menos importantes que la forma en que las partes implicadas quieren resolver el conflicto. Partimos de que cada persona va a tener un punto de vista, va a tener unas razones, eso se minimiza, por decirlo de alguna forma. O sea, lo importante es resolver esa cuestión puntual, ¿no?, y diseñar un plan de actuación. Tiene más importancia, por lo tanto, el presente y el futuro de la relación que el pasado. Rencillas, rencores o malos entendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es imprescindible, por lo tanto, la confianza, la colaboración y la seriedad de las partes implicadas. Así, la mediación, pues decimos que está orientada a la solución del problema, no al análisis de las causas internas, ¿no?, que lo ha producido, ¿no? En cualquier caso, la mediación es un recurso, una técnica muy útil para atender a las necesidades de los participantes, facilita la comunicación entre las partes y propicia la exploración de alternativas a la hora de resolver un determinado problema, ¿no? O sea, que ofrece un modelo para la resolución también de posteriores conflictos o para evitarlos también, para prevenirlos.
Si nos centramos ya en nuestro ámbito, en el ámbito escolar, vamos a hablar de las aportaciones de esta técnica a ese ámbito escolar. ¿Cuáles son, profesora?
Sí, por supuesto. A mi juicio, pues son de las aportaciones más interesantes en el ámbito escolar y voy a explicar por qué. Vamos a ver, la filosofía que subyace a cualquier proceso de mediación es fundamentalmente la promoción de la comunicación y el entendimiento entre las personas. Por lo tanto, vemos que tiene un carácter eminentemente educativo, que es uno de los últimos, metas últimas, ¿no?, de la educación, ¿no? Y es muy beneficioso, o sea, hay estudios en este sentido y apuntan a que las personas que participan en procesos de mediación obtienen beneficios para su propia formación, o sea, su personalidad, así como es la educación en valores, ¿no? O sea, desarrollar, ¿no?, en las personas pues la empatía, la comprensión, la participación y, en definitiva, la relación y la comunicación humanas, ¿no? Entonces, en los procesos educativos, como ves, este es un aspecto fundamental, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los distintos participantes en los procesos de mediación, podemos decir que para el mediador, en concreto, desarrolla en esta persona las habilidades de escucha activa, la flexibilidad de pensamiento. En definitiva, promueven en esta persona pues una mayor comprensión de los distintos puntos de vista, las ideas, las motivaciones de las personas, ¿no?, con las que va a tratar. Y para los participantes, es decir, para las partes que están en conflicto o en litigio, es muy positivo, pues tienen la oportunidad de tener enfrente a la otra persona, valorar las circunstancias en las que se ha producido pues el malentendido, el conflicto, la situación difícil, ¿no? Se crea, por lo tanto, un espacio pues para la disculpa, ¿no?, el perdón incluso, o sencillamente el entendimiento de una determinada situación. Así, todo este proceso lleva a una recuperación de la relación o de la convivencia, ¿no?, que en un momento dado pues habían salido perjudicadas. Y todo esto sin tener que recurrir, en el caso del ámbito escolar, a las medidas disciplinarias más convencionales, ¿no?, que muchas veces ponían al alumno en una situación de decir, bueno, pues usted ha una conducta o algo que ha hecho, ¿no?, que está mal, y eso, aplicamos la medida disciplinaria sin que las partes se vean, sin que se comuniquen. Algunas veces con algunos alumnos lo que resultaba es que no entendían, a lo mejor su conducta se había producido por otra razón que si se le da al alumno la ocasión de explicarse, o sea, de establecer sus motivaciones y tal, pues a lo mejor no es necesario este castigo, esta medida disciplinaria, ¿no?, sino que ahí se da un espacio para escuchar, ¿no? Hay una definición, o sea, si vamos a concretar, que es la mediación escolar concretamente, que da un autor, Monjo, que dice que es aquel proceso entendido como una forma alternativa de resolución de conflictos, ¿no?, que ayuda a la comunidad educativa a analizar y resolver sus conflictos desde perspectivas constructivas y positivas, atentas y respetuosas con los sentimientos y los intereses de los otros.
Por lo que estamos escuchando, casi casi entendemos que con la mediación se acabarían los castigos y las medidas disciplinarias, Beatriz.
Pues no, ojalá, pero no es así. Quiere decir, las escuelas que han desarrollado programas de mediación, quiere decir que cuentan con un recurso complementario. Es decir, una alternativa a la solución de los conflictos, que es adecuada en determinados casos y que va a apoyar los procesos educativos que se desarrollan en el centro. No obstante, se van a producir situaciones, inevitablemente, que no va a ser posible abordar a través de la mediación escolar. Hay que tener en cuenta que la mediación escolar es voluntaria, que las partes tienen que aceptar el proceso libremente, ¿eh?, sin coacciones, deben aceptar el proceso de la mediación, ¿no? Por ello, algunos casos posiblemente pues no van a poder derivarse hacia la mediación.
Cuando hablamos de conflictos o situaciones difíciles en el ámbito escolar, casi siempre entendemos que los que están implicados ahí son los alumnos. Sin embargo, cuando hablamos de mediación escolar, ¿abarcaría a otros agentes, además de a los propios alumnos, profesora?
Sí, sí, por supuesto. Nos estamos refiriendo al hablar de la mediación escolar a ese proceso en el que cualquier persona que forme parte de la comunidad escolar puede participar en ese proceso, bien porque ella misma está implicada en el conflicto, ya sea un padre, un profesor o un alumno, o bien porque actúa de mediador en cualquiera de esos casos, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades, ¿no?, que están contempladas en la mediación. Por ejemplo, mediación a cargo de un adulto como mediador, es decir, lo que acabamos de decir, madre, padre, un profesor, incluso personal de administración y servicios también. Mediación entre iguales, y entonces tenemos que los alumnos que van a mediar con sus compañeros en los conflictos que surjan, y también un profesor que media pues con otros profesores, padre con otros padres, etcétera, ¿no? Hay programas que se denominan escuela pacífica y lo que hacen es desarrollar programas curriculares de resolución de conflictos, ¿no? En estos programas están implicados pues todos los agentes de la comunidad escolar, ¿no? Y luego la mediación global, que combina las tres modalidades anteriores. Es decir, un padre puede mediar en un conflicto incluso entre profesores o entre alumnos, aunque siempre se prefiere, eso sí, hay preferencias, en los alumnos se prefiere que sea otro alumno el que medie, por la proximidad generacional y la comprensión a lo mejor de la situación o de los conflictos específicos que puedan surgir, ¿no? Pero vamos, que en principio todos están implicados.
Bien, yo creo que también podríamos hablar de alguna experiencia, sobre todo si hay alguna cercana en nuestro contexto, experiencias de mediación escolar.
Sí, la mediación escolar, claro, empezó en Estados Unidos, las primeras experiencias, ¿no? Por aludir un poco a los orígenes de esta técnica. Pero en nuestro contexto podemos destacar algunas, bueno, me voy a centrar, sé que existen otras experiencias en otras comunidades, pero me voy a centrar en la Comunidad de Madrid. Y hay una experiencia que promueve Isabel Fernández García en el IES de Pradolongo de la Comunidad de Madrid. Ella es directora del centro y la viene desarrollando desde hace tiempo. Está toda la comunidad escolar implicada y la verdad que funciona muy bien, ¿no? También hay que citar al profesor Torrego, que está llevando a cabo también en la Comunidad de Madrid, con 10 centros educativos de esta comunidad, en todos ellos se desarrolla un programa de mediación, ¿no? Estos programas, en concreto el del profesor Torrego, implica también formación de mediadores. Es decir, la persona que se implica en la mediación no es tal cual, o sea, un voluntariado que dices, yo voy aquí a ver si soluciono este problema. No, tiene que desarrollar unas competencias. Es decir, la mediación es un proceso que exige una serie de habilidades, ¿no? Entonces, hay un programa de formación de mediadores y pueden acceder de igual forma alumnos, padres, profesores, como acabamos de decir, ¿no? Y es una experiencia que en la actualidad se está evaluando.
Pues podemos hablar un poco de este tipo de programas, porque me imagino que tienen de alguna manera un proceso organizado y habrá que formarse para poder ser mediador, como nos acaba de comentar.
Sí, por supuesto. Como digo, como en cualquier otro programa educativo, pues te observa una sistematicidad y unos procesos, unas pautas, una organización. En el proceso de mediación escolar se estructura, por un lado, de la siguiente forma. Es decir, en principio, tiene que haber una definición de las funciones que va a tener el equipo de mediación, ¿no? En cuanto a su composición, adscripción, etcétera, ¿no? Se elabora también materiales que se van a utilizar en la mediación, que pueden ser también materiales para formar a los propios mediadores, ¿no? Se hace un diseño de un plan de formación, o sea, pues eso, qué tiempo se va a dedicar, etcétera, o si las personas que están en formación, cuándo van a poder entrar a intervenir en procesos de mediación reales, ¿no? Y no en simulaciones. Se toman decisiones sobre la infraestructura también, es decir, periodicidad que pueden tener las mediaciones, los lugares específicos en los que se va a llevar a cabo. También se toman decisiones sobre los límites de la mediación. Como he dicho antes, la mediación no es aplicable a todos los casos, ¿no? Entonces hay que decidir qué casos, para qué se va a desarrollar la mediación, cómo se va a poder derivar, etcétera, ¿no? Cómo se va a insertar en el organigrama del centro. Y luego la mediación, aparte de estar en el, pues eso, incluso dentro del propio plan de acción tutorial del centro, tiene que tener una vinculación con la comisión de convivencia, puesto que es un aspecto pues fundamentalmente de esto, ¿no? De convivencia.
Además, como nos decía, implica a todos los miembros de la comunidad escolar.
Exacto.
Y una vez que tenemos ya el programa de mediación, ¿podemos ver un ejemplo de qué fases sigue un proceso de mediación escolar?
Sí, hay una serie de etapas. Voy a citar más o menos las etapas que proponen también, aunque hay diversidad, ¿no? Torrego y otros autores, ¿no? Estos autores hablan de una etapa de premediación, es decir, se informa a la comunidad de que existe esta técnica, esta estrategia, y la premediación, cuando surge un conflicto, es explicar sencillamente en qué consiste la mediación. O sea, que la tienen que aceptar voluntariamente, que es esto, que lo otro, que se va a llegar a unos acuerdos, que esos acuerdos pues ellos tienen que respetar, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería ya casi otra segunda etapa, la presentación de las reglas del juego. O sea, la mediación funciona de esta manera. Otra etapa, estos autores la denominan cuéntame, y es la exposición por parte de cada una de las partes del conflicto, la dificultad que se ha generado, ¿no? Aclarar el problema es una de las fases que implica generalmente al mediador. Es decir, como hay una situación de no entendimiento entre las partes, generalmente el mediador parafrasea o trata de exponer lo que ha escuchado de una forma clara, sin intervenir, sin hacer juicios de valor, pero para que los participantes se aclaren. A continuación, pues se proponen soluciones y, por último, se establecen los acuerdos a los que se pueda llegar.
Podríamos hacer un apunte del papel que juega la familia en esa mediación escolar, ya en el último minuto, Beatriz,
ya
porque
muy,
el tiempo
muy breve.
Va un poco de prisa.
Bueno, pues sí, en la familia vamos a destacar la oportunidad que brinda para el acercamiento de las familias al centro escolar, que es una cosa que hemos dicho reiteradamente, ¿no? O sea, la familia, a través de su participación en los procesos de mediación, pues entiende, o sea, se acerca más, conoce más el mundo escolar y su complejidad, las jerarquías, cómo estas jerarquías pues mediatizan, ¿no? Las relaciones entre los distintos agentes y cómo la mediación pues puede ayudar, ¿no? Puede ayudar precisamente pues a suavizar esas relaciones, aportar fluidez y acercamiento, ¿no? Y luego, en el ámbito personal de la familia, desarrolla habilidades y competencias educadoras que van a incidir positivamente en la relación con los hijos. Y
como nos decía, el tema da para mucho, pero el tiempo de radio no da más que para motivar, para animar a los estudiantes a trabajar en este campo novedoso, el de la mediación escolar, interesante para los alumnos de esta materia, orientación personal y educativa, pero también para cualquier persona que se mueva en la sociedad actual. Buenas noches, Beatriz, y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Beatriz Álvarez González es profesora del equipo docente de orientación personal y educativa y de orientación familiar en la UNED.